Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 20 de enero del año 2023, edición número 119. Y bueno, una semana que ha venido cerrando ya con algunos acontecimientos bastante interesantes y que en ediciones anteriores ya estábamos compartiendo algunas apreciaciones. Para todos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director de Blockchain Summit LATAM y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana en tierras argentinas, en tierras de campeones del mundo de fútbol?
Bueno, Cristóbal, así como lo dices, he estado aquí en Argentina en este momento por la Polkadot Blockchain Academy, no como estudiante, de hecho estos temas realmente sobrepasan lo que yo pueda entender de nivel técnico. Pude tener la oportunidad de estar en la primera clase, gobernanza, teoría de juego, economía, estaba inclusive por el mismísimo Gavin Wood, pero ya empezamos a hablar de código, me perdí y no estoy para esas. Lamentablemente, pero ha sido realmente muy interesante poder ver toda la comunidad argentina aquí en todo lo que se respecta a blockchain, todo lo que se está construyendo aquí desde Argentina, poder hablar de proyectos interesantes. Así que ciertamente la región, como siempre, dando el primer paso, América Latina presente y demostrando lo que se puede construir desde aquí.
Excelente. Bueno, no esperamos menos de una comunidad tan pujante, de tanto crecimiento como en Argentina. Así que qué bueno que por allá se esté aprendiendo y, por supuesto, desarrollando más ecosistema. Antes de partir, como siempre, hacemos un pequeño review del mercado cripto. Que, bueno, Bitcoin ha estado ya subiendo bastante en las últimas semanas. Ya está en $21,394. Ether en $1,589. BNB en $292. XRP en $0.39. Y ADA vuelve al quinto puesto de capitalización bursátil, transándose en $0.34. Les recordamos que estas son las cinco principales criptomonedas medidas por capitalización de mercado, sin considerar las monedas estables. También hacemos un pequeño recap de las tres noticias que analizamos en la última edición, edición número 118. Y es que en ese momento analizamos lo que le había pasado a Luke Dash Jr., un core dev developer de Bitcoin, quien manifestó que perdió todos sus Bitcoin producto de un posible hackeo. También el 2022 fue el tercer peor año en términos de rendimiento del precio de Bitcoin. Y finalmente Vitalik Buterin ha mostrado emocionado por lo que será este año 2023. Y bueno, no hay que pero apreciar todo el trabajo que está haciendo la red Ethereum para la próxima actualización llamada Shanghai. Les recordamos que todas las noticias que vamos a estar analizando, que son cinco, las encuentras en la descripción de este programa si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube. Aprovecha de dejarnos tu like, suscribirte a este mismo canal. Si nos estás viendo en Twitter o en LinkedIn, también en LinkedIn encuentras las noticias. En Twitter, bueno, te sugiero que te vengas a YouTube. Y si nos estás escuchando en formato podcast, también las puedes encontrar ahí. Te puedes suscribir este podcast, calificarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan conocer nuestro contenido. Sin más que agregar y recordarle, bueno, también de que todos los enlaces para Blockchain Summit LATAM y para Cointelegraph en español los encuentras también en la descripción de este programa. Así que, sin más preámbulos, nos vamos de lleno a la primera noticia que vamos a analizar el día de hoy, Ezio.
Sí, Cristóbal, y es que partimos con los desarrolladores, partimos con los devs, porque el número de desarrolladores aumentó durante el invierno, según un informe de Electric Capital. La noción de que los mercados bajistas son buenos para los constructores parece ser cierta, ya que el número total de desarrolladores Web3 activos mensualmente aumentó un 5.4% a más de 23.300 desarrolladores en los últimos 12 meses, a pesar de una caída de casi 70% de los precios de las criptomonedas. Según un informe del 16 de enero de Electric Capital, los devs a tiempo completo, categorizados como aquellos que contribuyen el 76% de los commits de GitHub, han aumentado un 15.2% a más de 7.000, mientras que los constructores únicos dieron un 6.2% a más de 3.500 durante el mismo periodo de tiempo entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. A pesar de que la capitalización del criptomercado comenzó una larga caída, máximo histórico de 2.900 millones de dólares, en noviembre de 2021, la actividad mensual de los desarrolladores solo comenzó a caer el pasado mes de junio, después de que la métrica alcanzara su máximo histórico de casi 26.500 desarrolladores. Esta caída se contribuyó en parte a la caída de la actividad de los DEPs en el ecosistema de Terra, tras su catastrófico colapso en mayo, mientras que en los tres meses siguientes, de junio a septiembre, se produjo una caída del 26% en el número de desarrolladores Web3 en la métrica. Sin embargo, el año pasado se incorporaron al sector 61.127 nuevos desarrolladores de Web3, la mayor cifra jamás registrada, que representa un aumento del 25.8% desde 2020. De hecho, más nuevos desarrolladores Web3 llegaron a su primera línea de código de criptomonedas de código abierto en el último año, 109.723, que entre 2014 y 2020, que fueron 51.654 líneas de código. Ethereum sigue siendo y sigue dominando la actividad de sus desarrolladores. Aumentó su número de desarrolladores a tiempo completo en un 9% tras alcanzar los 1.873 desarrolladores, y es más que los tres ecosistemas siguientes juntos: Polkadot con 752, Cosmos con 511 y Solana con 383 desarrolladores. Cristóbal, te pregunto, ¿cómo evalúas estos números? ¿Crees que son datos interesantes?
Bueno, claramente podemos decir de que es bastante interesante lo que está sucediendo en el mundo de los desarrolladores. Para poder, bueno, poner contexto y definir si realmente estos son números interesantes para toda la industria, primero debiésemos preguntarnos, bueno, ¿cuánto equipara esta cierta cantidad de desarrolladores que están trabajando hoy día en el ecosistema Web3 frente a toda la gama, todo el conjunto de desarrolladores de software que existen en el mundo? Y para eso, bueno, según datos de Statista, para este año se espera contar con más de 27 millones de desarrolladores de software, 27.7 millones para ser exacto. Corresponde a un crecimiento del 13% respecto a datos del año 2020, 13% respecto al 2020, dos años de diferencia. Se espera, perdón, tres años de diferencia, se espera que para el próximo año 2024, esta cifra llegue inclusive a alcanzar los casi 29 millones de desarrolladores de software, que sería un incremento de 3,6% si realmente se logran los números estimados para este año y también para el próximo. Ahora, con ese contexto, es decir, definimos de que existen 27.7 millones de desarrolladores de software en el mundo, ¿cierto? Si revisamos los datos del estudio, vemos que claramente el crecimiento porcentual en términos de los desarrolladores de software es inferior a el de los desarrolladores de Web3. Significa que los Web3 están creciendo a una tasa mucho más rápida, mucho más alta, que lo que es, está creciendo el mercado global. O sea, significa que no solamente los nuevos desarrolladores que están ingresando entran a Web3, sino que también de estos que ya están como desarrolladores se están cambiando también o incluyendo dentro del mundo Web3. Si bien ahora decimos de que, según los datos del informe, 110.000 desarrolladores existen hoy día en Web3, que al menos hayan desplegado una línea de código, estamos hablando que es un 0,39% del total de desarrolladores de software del mundo, tomando como base los 27.7 millones que se esperan para este año 2023. Es decir, es un ecosistema bastante, bastante pequeño. Si lo comparamos con lo que son los usuarios de criptomonedas, recordemos que aproximadamente se estima que hay del orden de los 500 millones de usuarios de criptomonedas. Recordemos que la base para medir esos usuarios de criptomonedas son aproximadamente los 3.000 millones de usuarios de Internet que existen en el mundo, es decir, 500 sobre 3.000 millones, hablamos de un 16.7% de participación. Es decir, comparando usuarios con desarrolladores, los usuarios han crecido mucho más claramente que los desarrolladores. Significa que en algún momento veremos que existen 16, 17% de desarrolladores con respecto a la cantidad de desarrolladores en el mundo, no, pero claramente esto estipula o muestra que existe una necesidad importante de desarrolladores Web3 en el mundo para que realmente se sigan construyendo las aplicaciones y casos de uso que hasta el día de hoy obviamente se siguen construyendo. Y es que en estos mercados bajistas es donde más florece la innovación, los nuevos productos, nuevos servicios, y que vamos a estar viendo quizás en un año, dos años más. Así que estos son los momentos donde los desarrolladores, los emprendedores, los innovadores más ponen esfuerzos para sacar los nuevos productos del mañana. Estamos hablando de que, como dije anteriormente, 0,39% de los desarrolladores en el mundo tienen algún conocimiento de Web3. Por otro lado, según una encuesta conducida por Alchemy, a más de 1,000 desarrolladores ya dentro de Web3, encontró que estos se encuentran muy optimistas, siendo un 94% de los encuestados manifestándose como bullish, es decir, como muy optimistas de lo que se viene para el futuro de esta industria y esta tecnología. Aún es necesaria, como dije, la incorporación de muchos desarrolladores considerando las expectativas de crecimiento para muchas aplicaciones y casos de uso dentro del mundo de la finanza, las industrias, los metaversos y mucho más. Adicionalmente, el pago hoy día promedio para un desarrollador Web3 está en torno a los 90, 100 mil dólares al año, inclusive en algunos casos por sobre los 300 mil dólares al año. Entonces es una industria bastante lucrativa para los desarrolladores también. Así que si eres desarrollador, bueno, te invito a que empieces a visualizar la opción de empezar a trabajar dentro de esta industria Web3. ¿Cómo lo ves tú eso y este, bueno, crecimiento que ha venido desarrollándose en el mundo de los desarrolladores, valga la redundancia?
Ciertamente, Cristóbal, creo que es un tema también de estudio y desarrollo. Es decir, cada vez hay más posibilidades de formarse dentro de las herramientas que hay en el ecosistema Web3, entre los lenguajes de programación que se manejan, GDT, Rust, y lo que se está haciendo en cada uno de estos proyectos. Cada vez hay más casos de uso, cada vez hay más protocolos que están trabajando con distintas herramientas dentro del mundo real, alianzas y lo que son los proyectos que están construyendo, por lo que es lógico pensar que van a haber cada vez más desarrolladores. Además, Ethereum el año pasado pasó por el Merge. Ciertamente es un tremendo proceso que les llevó a tener muchos desarrolladores activos. Ahora están desarrollando también cosas interesantes, la aplicación de la Zero Knowledge Proof, el Dark Sharding, es decir, van a haber también más aplicaciones. Polkadot, igualmente también está trabajando con elementos interesantes. Cosmos y Solana, que son las que están allí justamente a la par. Vamos a ver cómo se comporta Solana luego de toda esta caída de Alameda, que era prácticamente uno de los grandes soportes. Si va a poder mantener el impulso con los desarrolladores. Pero Cosmos también viene trabajando con implementaciones como lo partieron en Cosmoverse, que también, de hecho, lo analizamos en ediciones anteriores de BCL Contrarreloj, por lo que es natural ver este número de desarrolladores en este aumento, porque se está reflejando también en muchos desarrollos nuevos, en muchas aplicaciones nuevas, y no creo que el 2023 vaya a parar. A mí, posiblemente también veamos más actividades, unos protocolos más que otros, que también nos van a tener nuevas implementaciones.
Muy de acuerdo con ese punto de vista. Seguimos entonces ahora con la siguiente noticia, y es que Tether ha procesado transacciones por más de 18.200 millones de dólares, o como también los estadounidenses dicen, 18.2 billones de dólares. Número no menor. Y esto es que en una publicación que compartió Tether en su red social Twitter, ha mostrado que ha procesado más de 18.2 billones de dólares a lo largo del 2022, posicionándose por delante de los dos grandes procesadores de pago conocidos en el mundo, como son Visa y Mastercard. Según la información entregada por Tether, Visa procesó 14.1 billones de dólares, o 14.100 millones de dólares, y Mastercard procesó 7.700 millones de dólares. Es decir, podemos ver que Tether lo superó por un amplio margen. Tether, recordemos, es una criptomoneda estable adaptada a la cotización del dólar. Fue creada en el año 2014 y desde entonces ha crecido en adopción y capitalización de mercado. Los datos aportados por el portal CoinMarketCap indican que actualmente posee una capitalización de mercado de 66.484 millones de dólares. Gracias a la tecnología usada por esta moneda estable, actualmente representa cerca del 80% del comercio de Bitcoin. Los datos muestran que la preferencia por una moneda estable se ha puesto de manifiesto. Ezio, ¿te parece que Tether está tomando un puesto importante dentro del ecosistema financiero mundial, no solamente cripto, sino que también dentro del sistema financiero tradicional?
A ver, Cristóbal, 2022 podríamos decir es el primer año de Tether sano. Y debido a que es el primer año entero, ya no tuvo que vivir con la sombra de ese gran problema que tuvo con Bitfinex. Recordemos que en el 2021 finalmente cerró este juicio que tenía encima, llegó a un acuerdo con la CFTC, la Commodities Futures and Trading Commission de los Estados Unidos, en donde se terminó concluyendo que Tether había mezclado fondos de reserva con fondos operativos de clientes de Bitfinex y que mantuvo reservas en productos financieros no fiduciarios. Sin embargo, a pesar de que se confirmó eso, Tether tuvo que afirmarlo, lo positivo es que después de este acuerdo las acusaciones por parte de estados detrás de Tether se acabaron. Por lo que un año, primer año, después de muchos, porque si no me equivoco fue de 2018 que tuvo este caso con Bitfinex, donde finalmente tuvo un año entero tranquilo en las acusaciones públicas. Si bien es cierto que hubo acusaciones de FUD de parte de media, no hubo nada formal de parte de ninguna. Sin embargo, tenemos que entender una cosa, tenemos que entender el rol de Tether dentro de la industria, ¿no? Sobre todo en la comparación con BUSD y USDC, son las otras dos monedas estables que le están comiendo terreno, que le están tirando muy cerca. Y es que tenemos que evaluar que las monedas estables tienen pro y tienen costo, tienen contra, ¿no? Y aquí hay una especie como de trilema de las monedas estables, porque las monedas estables pueden optimizar su resistencia a la censura, pueden tener estabilidad en el precio o pueden tener auditabilidad de transacción, pero nunca pueden tener las tres cosas al mismo tiempo, como el trilema de la blockchain. Fíjense, las monedas estables, stablecoins reguladas como USDC, parte de Circle, o BUSD de parte de Paxos, son estables y pueden ser auditadas, son auditadas continuamente, pero son también censurables. Se encuentran reguladas por los Estados Unidos, tienen licencia y pueden cerrar, pueden clausurar cuentas en cualquier momento, lo han hecho. Mientras que USDT, de Tether, es estable y es difícil de censurar, pero el tema de la auditabilidad de sus reservas termina siendo un salto de fe de los usuarios ante la inseguridad o la poca transparencia que hay. Y también podríamos compararlo, de hecho, con las monedas algorítmicas, las monedas estables algorítmicas, como la que pasó justamente en el anterior fracaso como fue UST, donde, si bien es cierto que tiene resistencia a la censura, que está en la blockchain, tiene la posibilidad de auditar sus reservas, que también en los activos está en la blockchain, pero sus precios, digamos, que no son para nada estables. Entonces, todo esto, si lo analizamos con Tether, vemos lo que es la comparación con BUSD y USDC, donde a pesar de haber movido esa cantidad de dinero, como lo menciona, en el 2022 fue un año donde más bien redujo su exposición, o mejor dicho, su diferencia de alcance con BUSD y USDC, donde justamente le comieron una gran parte del mercado y que crecieron en casi todas las redes donde están establecidas. Ethereum, Lana, Polygon, y una gran cantidad de redes que está funcionando justamente. La única red donde sigue siendo dominante Tether es en Tron. De hecho, ella es prácticamente una de las redes más grandes. Pues, y allí también hay algunas disputas, algunas dudas. De hecho, recientemente salió las disputas que hubo con Wobby, que hubo con el hecho de Justin Sun obligar a los trabajadores de Wobby a recibir pagos en SDT. Así que por allí hay todavía algunos temas que no mucha gente le está gustando. Sin embargo, a pesar de todo esto, USDT se mantiene con una visión de ser una moneda estable con uso y al mismo tiempo forajida ante las regulaciones legales, estar por encima de las regulaciones legales. Y es por eso que yo creo que justamente vemos el tema de las reservas, donde si bien es cierto que tienen reservas, las mantienen fuera del alcance de las jurisdicciones donde puedan incautar esto. Esto le ha traído el apoyo de lo que muchos defienden, la descentralización, el apoyo de los más anarquistas, y también últimamente ha levantado el apoyo de una fuerte ala dentro de Bitcoin, por también la vinculación de Bitfinex, de Tether con SansonMow, y de hecho también la fuerza o el impulso que se le ha dado a la red de Liquid, de Blockstream, dentro de Tether. Por lo que también se ha despertado un fuerte interés de parte de Bitcoin, de Bitcoiners, y ello también ha tenido un mejor posicionamiento de Tether en comparación con BUSD, USDC, que son monedas muy irreguladas, que no tienen el visto bueno los anarquistas o más radicales en la visión contra el Estado que hay, por supuesto, dentro de todo este campo de la industria. Entonces, por ahí creo que van las razones de Tether de estar establecido, como están haciendo en la industria, en el ecosistema, pero el problema es que ese fundamento, ese basamento que se debe justamente a esa visión contra el Estado, esa visión anárquica, hace que tampoco sea un gran activo para las finanzas mundiales. Porque si bien es cierto que es la moneda que está formando, no es una moneda que se vaya a poder adoptar de gran manera ante todos los sistemas financieros, porque precisamente es una moneda que está muy poco regulada. Pero esa poca regulación es lo que lo trae hasta aquí. Entonces, es un tema bien complicado, porque si se regula Tether, va a perder el apoyo de muchos, y si no se regula, no va a tener el mayor tamaño o el alcance total en los activos financieros. Así que un tema complicado, pero por ahora Tether le está yendo bastante bien, por lo que está mostrando. No tiene ningún tipo de juicio encima. Las FODs que se han ido generando a lo largo de los años se han disipado. Han estado anunciando que parte de sus activos de mayor riesgo, sus reservas, se han ido diluyendo y ya representan cada vez un menor porcentaje, por lo que Tether parece estar con una posición mucho más clara y firme que la que tenía en años anteriores, aunque dudo mucho que igual esa posición te permita ser el gran activo internacional o mundial que se espera. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
No, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, claramente lo que fue Tether el año pasado fue un año bastante limpio, considerando cómo fue el año pasado. Sobrevivió al crash de las monedas estables lideradas por Luna, donde, bueno, en ese minuto también había aparecido algún cierto grado de rumor de que Tether podía también desacoplarse del dólar, pero lo cual mostró que no es así. Y ha venido, bueno, creciendo bastante. El comercio de criptomonedas lo mantiene vivo. La red de Tron, ampliamente utilizado. Nosotros, yo personalmente ocupo para USDT prácticamente solo Tron y algo en Ethereum. Y bueno, yo creo que claramente está demostrando ser un activo bastante importante dentro de la industria. Ya los miedos, como bien mencionaste, han quedado de lejos. Obviamente todavía están ahí posibles rumores, pero creo que ya ha pasado la parte más compleja. Yo creo que USDT va a ser un activo extremadamente importante para el comercio mundial también y el sistema financiero tradicional también. Así que vamos a estar al tanto de lo que está pasando con este activo tan importante para el mercado cripto.
Y bueno, continuamos con las siguientes noticias del día de hoy, Cristóbal, y es que los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzaron máximos históricos en medio de las crecientes sanciones. Cada año, Chainalysis publica sus estimaciones de actividad ilícita de criptomonedas para demostrar el poder de la transparencia de la blockchain, y este tipo de estimación no es posible en las finanzas tradicionales, hay que mencionarlo, y sirve para educar a los investigadores y profesionales sobre las últimas tendencias en delitos relacionados con criptomonedas que deberían conocer. El año pasado fue uno de los más tumultuosos en la historia de las criptomonedas, con la implosión de varias empresas importantes, como Celsius, Trigon Capital, FTX y algunas otras en medio de acusaciones. Estas acusaciones hacen que el Crypto Crime Report de este año sea un poco complicado, de que algunos sienten que estas empresas deberían ser tratadas como empresas criminales. Sin embargo, en la última instancia, no incluyeron su volumen de transacciones, su medida de actividad ilícita, porque las estimaciones se basan únicamente en la inteligencia en la cadena, sin considerar los casos en los que, por ejemplo, la contabilidad fuera de la cadena puede haber sido fraudulenta. Y bien, después de todo esto, de acuerdo con Chainalysis, los eventos de este año han dejado en claro que, si bien las blockchains son intrínsecamente transparentes, la industria tiene margen de mejora en ese sentido, y oportunidades para conectar datos fuera de la cadena sobre habilidades con datos en la cadena para brindar una mayor visibilidad y la transparencia con todas las transacciones en la cadena en DeFi, que es un estándar que todos los servicios criptográficos deberían esforzarse por lograr. A medida que se transfieran más y más valor a las cadenas de bloques, todos los riesgos potenciales se volverán transparentes y brindarán una visibilidad más completa, según lo que menciona ChainAnalysis. Y todo esto justamente hace que Cristóbal sea un año muy complicado y con altos volúmenes de parte de la empresa de investigación. Y ahora te pregunto, Cristóbal, ¿qué te parecen estas conclusiones? ¿Por qué crees que se están aumentando estos volúmenes en el uso de criptomonedas de forma ilícita?
Bueno, yo creo que hay que entender primero este tipo de noticia, y es porque volumen es, o hay que tomarlo de manera diferente a lo que es un número porcentual, ¿ya? Cuando hablamos de volumen, obviamente hablamos de la cantidad de dinero utilizado o movido con estos fines ilícitos, y también tenemos que hacer la comparativa en términos porcentuales, cuánto de este dinero movido en términos ilícitos corresponde al total de lo que se movió en el mercado de criptomonedas, criptoactivos en general. Primero por el volumen. Claramente cuando uno analiza la gráfica, encuentra que el año 2022 fue claramente el año con mayor volumen de operación de fuentes ilícitas, transferencias de fuentes ilícitas. 20 mil millones de dólares fue el volumen transferido y recibido por estas fuentes ilícitas. Como dije, obviamente a nivel de volumen es alto, comparado también con el año 2021 que cerró en 18 mil millones de dólares, es decir, 2 mil millones de dólares adicionales, un poco más del 11% de crecimiento en tan solo un año. Pero si uno analiza el volumen de estas fuentes ilícitas con respecto al total de volumen movido en el mercado de las criptomonedas, este no pasa del 1%. De hecho, es el 0.24% de las transacciones que hoy día se mueven dentro del mercado de cripto que vienen o provienen de fuentes ilícitas. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes ilícitas? Es, primero que todo, y la razón más importante, y el mismo informe de ChainAnalysis lo señala, las sanciones que puso Estados Unidos y el mundo entero a Rusia producto de la invasión rusa a Ucrania, ¿cierto?, el año pasado. Eso significó que todas estas sanciones implicaran que todas las transferencias realizadas de criptomonedas desde los exchanges de origen ruso sean catalogados como, obviamente, fuentes ilícitas, porque están sancionadas. Entonces, por eso, un número importante de este volumen de operación ha sido catalogado como ilícito, y obviamente aumentando también el volumen total en el mundo cripto. Ahora, lo segundo fue precisamente los scams, las empresas que estafan con criptomonedas. Y en tercer lugar, fueron los robos o los hacks a diferentes plataformas, exchange o aplicaciones descentralizadas. Esos son los tres ítems más importantes. Si no hubiese habido quizás estas sanciones de Estados Unidos a Rusia, bueno, si no Rusia no hubiese obviamente invadido Ucrania, no hubiesen habido las sanciones, lo más probable es que el volumen de fuentes ilícitas movidos el año 2022 en la industria de las criptomonedas hubiese sido mucho, mucho menor en términos de volumen, inclusive en términos porcentuales menores a el 0.20% de lo que fue el total de monedas movidas en el mundo cripto durante el 2022. Así que claramente hay una explicación a esto. Obviamente las fuentes ilícitas y también el mercado bajista tienden a desaparecer un poco, es decir, las estafas, los scams de criptomonedas tienden a desaparecer porque no es lucrativo. Muchas personas se alejan del mercado porque obviamente no ven interés cuando ven un mercado bajando. Cuando hay un mercado alcista, claramente sí hay más interés, obviamente, de querer estafar. Cualquier persona puede caer mucho más fácil. Y bueno, sabemos que los hacks están siempre presentes en esta industria, y exchange o servicios centralizados, inclusive aplicaciones descentralizadas de DeFi han sufrido ataques bastante fuertes. Así que eso lo vamos a mantener, lo vamos a seguir viendo, también como lo es el tema de las estafas. Pero a futuro, a lo mejor, lo más probable es que el tema de las sanciones ya disminuya, y en base a eso también disminuye este número de volúmenes de fuentes ilícitas. Así que muy interesante lo que nos provee esta tecnología, que a diferencia del sistema financiero tradicional, esto no es posible analizarlo. ¿Qué opinas tú, Ezio, de lo que sucedió producto de esta información que está entregándonos ChainAnalysis?
Sí, yo creo que Cristóbal, ciertamente todo para mí nace desde el punto de las sanciones. Sí, de este año pasado creo que vimos la mayor muestra de fuerza del dólar como arma, que es importante mencionarlo. Ya lo habíamos visto anteriormente con Irán, lo habíamos visto con Venezuela, lo habíamos visto en parte con las sanciones comerciales con China, pero ciertamente esta vez lo vimos con más fuerza porque son las sanciones más duras que se han aplicado en los últimos tiempos contra un país además de gran tamaño como Rusia, respecto importante a la economía, en sectores importantes como el tema energético, como el tema alimenticio, y todo este gran empuje va a terminar saliendo por otra parte. Y las criptomonedas han sido una válvula de escape de este gran empuje, justamente, y además, Rusia lo ha dicho frontalmente, no es una sorpresa. Seguramente este análisis determina que este uso de las criptomonedas para saltar estas sanciones entra dentro del tema ilícito, y que el aumento es lógico, y de hecho yo creo que si no cambian las políticas financieras de sanciones este año, podría haber un mayor número este año, que Rusia pudiera haber encontrado mejores caminos, mejores maneras, y lo que eran antes pruebas, este año se intensifique. Pero una especulación mía nada más.
Bueno, hemos llegado al break de este programa del día de hoy, edición número 119, de hoy viernes 20 de enero del año 2023. Hacemos este pequeño break simplemente para recordarles que las noticias que hemos estado analizando y que analizaremos las encuentras en la descripción de este programa. Si nos estás viendo por YouTube, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Si nos estás escuchando por formato podcast, puedes suscribirte también y catalogarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan escuchar nuestro contenido. Todos los enlaces para CoinTelegraph en español y Blockchain Summit Latam también los encontrarás en la descripción de este video. Bueno, seguimos adelante entonces con la siguiente noticia y vamos a mostrarla a continuación, y es que algo que llamó bastante la atención estos últimos días y es que autoridades estadounidenses incautan el sitio web de criptomonedas BitsLato en el marco de una acción coordinada de manera internacional. Autoridades de Estados Unidos anunciaron el pasado 18 de enero, específicamente la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, dirigió una rueda de prensa en el Departamento de Justicia donde anunció una importante acción coercitiva que ahora se cree será contra la empresa de criptomoneda BitsLato. También se espera que el Departamento del Tesoro anuncie una acción similar. No podemos ver mucho más al respecto a esta noticia, a eso, pero ¿qué fue lo que sucedió con este exchange BitsLato? Los americanos cada vez más involucrados en la persecución de delitos con criptomonedas. Bueno, ¿qué te parece lo que ha sucedido?
Bueno, Cristóbal, ciertamente como lo vimos en el reporte de Chainalysis, las autoridades americanas están cada vez más pendientes de todo lo que está haciendo de forma irregular, podríamos decirlo, con las cripto. Y lo de BitsLato responde parte de lo que se medio esbozó en la respuesta anterior, tiene que ver con el tema de Rusia. BitsLato es un exchange ruso y posiblemente haya estado o está involucrado fuertemente con los esquemas operativos que está usando la nación euroasiática para poder saltar las sanciones aplicando las cripto. Todavía no se ha dado mayor detalle, sí se ha mencionado que parece que gran parte del dinero que se usaba en BitsLato estaba también a Binance, así que posiblemente por allí también estén investigando bastante las cuentas. Binance seguramente esté cumpliendo o apoyando al gobierno americano para poder determinar la vinculación del exchange ruso para con las autoridades o el gobierno ruso. Así que todo esto tiene que ver justamente con el tema de sanciones y el tema de lo que está pasando con Rusia. Pero a mí lo que me está también demostrando es que los americanos, el gobierno de Estados Unidos, está cada vez entendiendo mejor la tecnología, cuáles son los mecanismos que están utilizando para mover dinero a través de la tecnología. Es decir, ya vimos que están persiguiendo justamente estos exchanges, estas herramientas para el lavado de dinero o para saltar las sanciones de parte de Rusia. Ya vimos también el tema de la persecución contra Sam Bankman-Fried. No pasó mucho tiempo de lo que lo empezaron a perseguir, ya está detenido. Esta semana también vimos que Securities and Exchange Commission están demandando a Sam Bankman por la venta de valores no registrados. Así que para mí, Estados Unidos está bastante claro con lo que está pasando a nivel de regulación, a nivel del uso de criptomonedas para fines ilícitos. Vemos que justamente Chainalysis y otras herramientas de seguimiento como Elliptic y otras más están dando servicios al gobierno americano, y el cierre de BitLatok, de hecho, según lo que también menciona el informe, había estado bajo el radar durante muchísimo tiempo. Es decir, no era un exchange de gran volumen, no era un exchange de gran tamaño, no era algo que estaba realmente siendo muy llamativo, y apareció finalmente algo que les hizo caer, que las autoridades americanas determinaron que estaba vinculado con el gobierno americano, con el gobierno ruso. Así que creo yo que los que están persiguiendo, usando criptomonedas para evadir a los americanos, van a tener que perfeccionar más las técnicas, porque parece, están demostrando a los americanos que están mejorando su vigilancia, su herramienta de seguimiento. Y hecho, lo de BitLatok es algo que a mí particularmente me sorprende, porque según también lo pude leer con un experto que mencionó, si no me equivoco, en una red social, recuerdo cuál, que él, no era fácil conseguir a BitLatok dentro de todo el panorama ruso. Y lo consiguieron, y ya con toda la información que maneja, han podido, parece, dar un golpe a ese mecanismo que tiene Rusia para usar criptomonedas. Y de hecho, también Rusia ha mencionado de forma abierta y ha mencionado en reiteradas oportunidades que está usando criptomonedas para evadir las sanciones. Y ahora, bueno, van a tener que buscar otro mecanismo que no sea a través de este exchange. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué te parecen estas acciones de los americanos?
Bueno, eso último que mencionas es claramente lo que ha venido sucediendo. O sea, el gobierno ruso, el mismo Vladimir Putin, ha anunciado que está buscando la manera de evadir estas sanciones por medio de las criptomonedas. De hecho, si no me equivoco, anunció junto a Arabia Saudita la creación de una especie de moneda estable respaldada en oro también. O sea, buscan de cualquier manera evitar estas sanciones, y claramente esta tecnología lo permite. Obviamente que Estados Unidos catalogue todas esas transacciones como ilícitas no significa que se vayan a detener. Siguen transfiriéndose por la red y la tecnología en el mundo. Lo que pasa es que puede que algunas plataformas centralizadas las detenga producto de estas sanciones que le pone Estados Unidos. Pero hay claramente una tecnología a favor de quien quiere usarla y cómo quiere usarla. Y en este caso, en el caso ruso, para poder evitar estas sanciones que le ha puesto Estados Unidos. Así que, de todas maneras, creo que le ha puesto bastante ojo e interés Estados Unidos a este tipo de operaciones, pero llama la atención que no le haya puesto tanto a temáticas que quizás para nosotros son más importantes, como lo puede ser el exchange FTX, lo que pasó con Celsius, lo que pasó con Luna y otros más. Los fundadores siguen ahí libres, caminando por la calle, y parece que no hay nadie que se preocupe por ello. Así que, bueno, algo para analizar respecto a lo que está sucediendo. Un meme que apareció ayer donde, bueno, aparecía un soldado como protegiendo a una persona durmiendo, y venía un cuchillo que era obviamente BitLatok, pero por el lado de la persona durmiendo venía Celsius, Luna, FTX y toda una serie de otras cosas que pasaron y que obviamente el gobierno y los reguladores pudieron detenerlo. Así que, cosas que pasan que la verdad yo no las entiendo mucho.
Bueno, Cristóbal, lamentablemente así funcionan las políticas y así funciona este sistema, ¿no? Pero bueno, cerramos con la última noticia. Otra posible bancarrota en el ecosistema. Y es que Genesis estaría planeando declararse en quiebra. La empresa de préstamo de criptomonedas Genesis Global Capital, filial del conglomerado de gestión de criptofondos Digital Currency Group, estaría preparando para declararse en quiebra esta misma semana. Según la noticia de Bloomberg del 18 de enero, Genesis dijo anteriormente que estaba considerando la posibilidad de declararse en quiebra si no era capaz de reunir dinero en efectivo en medio de una crisis de liquidez, situación similar a la que precedió a la declaración de capítulo 11 del exchange de criptomonedas FTX en noviembre. Citando a personas con conocimiento de la situación, Bloomberg informó que Genesis podía declararse en quiebra esta misma semana. La noticia se produjo después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunciara el 12 de enero que habían acusado a Genesis, el exchange Gemini, de ofrecer valores no registrados a través del programa AIR de Gemini. La empresa también informó de que tenía fondos con valor de unos 175 millones de dólares en FTX antes de que la quiebra de la plataforma se diera en el mes de noviembre. Cristóbal, OSTA empieza yéndose a la bancarrota. ¿Cómo crees que puede afectar todo esto?
Bueno, eso ya noticias de la madrugada de hoy han informado de que Genesis ya se ha declarado o se ha acogido al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. Hoy día, de hecho, un par de horas terminó la primera audiencia donde se presentó o se logró determinar que aproximadamente existen 5.3 billones o 5.300 millones de dólares que tiene Genesis de deuda con sus respectivos acreedores, o al menos el top 50 de los acreedores más importantes. Hay un rango por ahí entre 1 a 11 mil millones de dólares, ya por lo menos estamos en 5.3 billones o 5.300 millones, y por ahí puede que aparezca algo más. Pero lo más interesante de esto no es simplemente esta quiebra de Genesis, que ya el mercado la venía descontando y que ya se veía obviamente asumía durante varias semanas producto de lo que ha venido sucediendo, sino que el principal problema acá está con su empresa matriz, Digital Currency Group. Genesis tiene activos, obviamente ellos prestan dinero y prestaron a Digital Currency Group una suma de 1.650 millones de dólares. Bueno, es lo que aparece en los libros contables. Pero estos 1.65 billones de dólares se componen de un crédito que Genesis le prestó a Digital Currency Group y que vence en mayo de este año. Es decir, en mayo de este año Digital Currency Group tiene que entregarle 575 millones de dólares a Genesis como pago de este préstamo. Adicionalmente, producto de la caída de Three Arrow Capital en el año pasado, ¿cierto? Recordemos por ahí por julio, después de la caída de Luna, Genesis estaba bastante expuesta a Three Arrow Capital y con la finalidad de entrar a salvar, por así decirlo, a Genesis Digital Currency Group les abrió como una especie de cuenta de 1.100 millones, una nota a 10 años plazo, es decir, pagar a 10 años plazo para que en el balance se viera como un activo por parte de Genesis y que eso pudiese compensar las pérdidas que había sufrido producto de Three Arrow Capital. Pero eso es una deuda que en estricto rigor están en los balances y por ende Genesis la puede exigir a Digital Currency Group. Como ya ahora Genesis se ha acogido a la ley de quiebra de Estados Unidos, entrarán los liquidadores, entrarán nuevamente el juez y los CEOs para revisar estos balances contables y exigir la mayor cantidad de activos posibles, tanto caja líquida como estas deudas que tiene terceros con Genesis para poder obviamente pagarle a los acreedores. Y eso podría exigirle entonces estos 1.65 billones de dólares a Digital Currency Group. Digital Currency Group tiene aproximadamente 1.000 millones de dólares o 1 billón en activos líquidos. Digital Currency Group, para aquellos que no saben, es una empresa que se dedica a las inversiones en empresas, crea o invierte en empresas. Y es un actor bastante importante dentro del mundo cripto. No solamente es dueña de Genesis, sino que también de Grayscale, uno de los principales administradores de fondos, de bueno, fideicomisos. Tiene más de 600.000 Bitcoin en el Bitcoin Trust Fund. Tienen fondos de Ether, de Solana y muchos otros más. También es dueño de uno de los principales medios de comunicación, como los CoinDesk, y han invertido en muchas, muchas empresas también. Dicho eso, Digital Currency Group tendría que salir a vender 1.000 millones de dólares en Bitcoin y Ether, que son las cuotas o la parte de lo que tiene de los fideicomisos de Grayscale. Significaría salir a vender esa cantidad de dinero al mercado de cripto, lo que claramente podría impactar negativamente al mercado. Salir a vender en un mercado poco líquido o de poco volumen claramente impacta el precio fuertemente. Pero aún así, le estaría faltando 650 millones de dólares. O sea, hay por ahí algo bien potencialmente riesgoso que puede ser alguna posible caída de Digital Currency Group. Lo veo poco probable, pero bueno, está ahí, está en la mesa, está en los libros contables que pudiese pasar. Y no solamente eso, hoy día los focos de investigación, la SEC misma ha manifestado que está investigando los préstamos entre Digital Currency Group y Genesis. Por ahí podría haber también algún tipo de problema que no se ha detectado hasta el día de hoy. Bueno, como les dije anteriormente, es algo que hay que revisar, qué es lo que va a estar sucediendo. No por Genesis, sino que por Digital Currency Group, algo que podría impactar fuertemente al mercado cripto a medida que se va conociendo más información y avanza las investigaciones entre los préstamos de Genesis y esta empresa Digital Currency Group. Y sumémosle también Lo que puedes hacer, por ejemplo, los gemelos Winklevoss del Exchange Gemini, que verá por esto, no sé, cómo seguirá también su servicio Earn, que tiene más de 600.000 clientes, con más de, si no me equivoco, 600 millones de dólares ahí estancados con Genesis. Han manifestado que van a demandar al CEO de Digital Currency Group, Barry Silver. Así que esta es una novela que sigue creando capítulos día a día eso. ¿Qué opinas tú de lo que está sucediendo con Genesis y esta quiebra de Digital Currency Group?
Está complicado, Cristóbal. Ciertamente el tema de Gemini, recordemos que fue la primera criptobomba que salió en el año, apenas el 2-3 de enero, la carta de los hermanos Winklevoss, la vamos aquí en la primera edición de Tesla contra los del año, donde le exigían el pago a Barry Silver casi 1.000 millones de dólares. Ciertamente no hay liquidez en los mercados, solamente en cripto, en casi todos los mercados. Y es algo complicadísimo porque puede seguir generando un efecto en cadena, que es lo que hemos estado viendo desde lo de Luna, Tierra Capital, Celsius, BlockFi, FTX, es decir, ha ido uno tras otro, y los que faltan todavía por terminar de salir, que según muchos expertos, hay muchos que todavía no han terminado de salir, por lo que vinculaciones con FTX y con otros grandes exchanges, otros grandes portales. Así que mi preocupación es que justamente Digital Currency Group, filial de Genesis, la matriz de Genesis, es un gran monstruo dentro del ecosistema, con una liquidez importante, es uno de los mayores holders de Bitcoin, se conoce. Y si también tienen problemas de liquidez, podría afectar ciertamente a grandes actores del ecosistema. Y no quiero que sigan pasando más problemas, porque ya hemos tenido suficientes problemas y momento de tener unos momentos buenos también, sobre todo para que se pueda construir, sobre todo para que se pueda seguir creciendo y que tengamos también un mejor futuro en todo esto. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal, sobre todo el último punto?
No, de todas maneras, ojalá que no siga esparciéndose juego dominó, como se van cayendo unos con otros, está bien complejo la situación. Esperemos que esto sea el último y no siga ramificando potenciales quiebras hacia otros actores de la industria. Así que va a estar interesante lo que va a suceder en las próximas semanas. Bueno, hemos llegado a nuestro cierre de esta edición número 119 de hoy, viernes 20 de enero del año 2023. 5 fueron las noticias que hemos analizado. La primera de ellas, el número de desarrolladores aumentó durante el cripto invierno, revela un informe de Electric Capital. Después analizamos como Tether ha procesado transacciones por más de 18.2 billones de dólares el pasado año 2022. Los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzan máximos históricos en medio de crecientes sanciones. También analizamos las autoridades estadounidenses incautan el sitio web de criptomonedas BitsLato en el marco de una acción internacional. Y finalmente analizamos la quiebra de Genesis que se declaró hoy viernes 20 de enero. ¿Cómo has visto las noticias de esta semana, eso?
Complicado, Cristóbal, porque seguimos viendo un estado regulador detrás del uso de una forma pagobilista, por así decirlo. Seguimos viendo las afectaciones de complicadas en las que se cuentan grandes actores de la industria con la quiebra de Genesis. Aunque lo positivo es que justamente tenemos ese crecimiento de los desarrolladores, es decir, a pesar de que los actores, desde el punto de vista financiero, están teniendo problemas, a pesar de que hay una persecución desde el punto de vista de los estados, al uso de criptomonedas, actividades ilícitas, según su determinamiento, estamos viendo que todavía se está construyendo. Entendemos que hay ciertamente esa visión de la Web3, de los principios, más allá de lo financiero, más allá del regulatorio, hay una visión de construir, una visión de generar, una visión de crecer. Y eso para mí es súper positivo porque significa que los principios están allí, la base está allí, y a partir de allí es que podemos construir para adelante porque tenemos una buena base.
Sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en esta edición en vivo, en diferido también. Nos dejan sus comentarios para ver qué les parecen las noticias que hemos analizado. Si hay otras más que quieran que analicemos, siempre bienvenidos sus comentarios. Y recordarles que si nos están viendo por YouTube, déjenos su like, compartan este contenido, suscríbanse al canal. Y si nos estás escuchando en formato podcast, déjanos 5 estrellitas y suscríbete también para que no te lo pierdas semana a semana. Recordar que toda la información de las noticias y de CoinTelegraph en español y Blockchain Summit Latam las encuentras en la descripción este programa. Nos estamos viendo, que tengan todos y todas un feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes en una nueva edición de BCL Contrarreloj. Eso.
Así es, Cristóbal. Gracias a todos por vernos y será hasta la próxima edición que nos veamos. Esperamos que tengamos mejores noticias y que podamos aquí seguir informándoles pase lo que pase en el ecosistema.
Así es. Que estén muy bien todos y todas. Hasta el próximo episodio.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.